A primera hora, Marusa Hernández.
Y hoy saludamos a esta hora de la mañana a el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Morrojable, Juan Placeres, quien nos atiende al teléfono. Juan, buenos días.
Hola, buenos días, Marusa. Buenos días a los oyentes.
¿Cómo se amanece en Morrojable?
Bien, bien. El tiempo hoy acertó en la predicción.
Mira qué raro, Juan.
El tiempo está bueno.
Oye, estamos en un momento, ya que estamos hablando con una persona vinculada a la mar, donde el mar está echado. No solo está bien para el turismo, para ir de playa, sino también para que salgan las embarcaciones, ¿no? El alisio apenas sopla, tampoco hay mucho calor, y yo creo que es una de las mejores épocas para estar en Fuerteventura, ¿no, Juan?
Sí, sí, son de las mejores épocas, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, hoy está la flota amarrada por el tema, están las ventas malísimas. Este mes y el mes de mayo y junio, uf, son fatales.
¿Y por qué, Juan?
Aparte de toda la que está cayendo, la inflación que hay, la subida de precios, que el pescado siempre, el nuestro se ha mantenido en los precios más o menos habituales, pero la gente se nota que cada vez tiene menos dinero.
¿Y por qué están mal las ventas, Juan?
Pues es normal en esta época, la gente, los niños al colegio, gastos adicionales, siempre ha pasado, pero está un poquito más acentuado que otros años. Entonces nosotros vamos a pescar lo que tenemos vendido, no salimos a pescar por pescar, voy a pescar y vemos que no, y ponemos cuotas o cupos a los barcos en función de lo que se venda. Estas últimas 4 semanas estamos saliendo 2 días por semana, más o menos.
Juan, el año pasado, en 2022, Fuerteventura recibió 2 millones de turistas. ¿Eso ustedes no lo notan?
No se vende nada en los hoteles, muy poco, muy poco. Nosotros aquí, que estamos en una zona turística, vendemos algún hotel esporádicamente, pero se da la paradoja siguiente, que, por ejemplo, aquí hay un hotel de 5 estrellas, no voy a decir cuál es, que nos estaba comprando, empezó comprándonos 200 kilos semanales más o menos, luego 100 y luego nada. Luego cuando recortan, lo primero que recortan es la calidad. Y mire, te digo una cosa, nosotros tenemos especies aquí de primerísima calidad, de un excelente precio, el pescado azul, túnidos, peto, rabil, en fin, sierra, que son frescos vivos, cogidos del día, que están a un precio, vamos, espectacular, pero no. Quizás a lo mejor nos falta a nosotros en la parte promocional, de promocionar un poco más el producto puerta a puerta, pero ya te digo, empiezan comprando, pero luego acaban cada vez a menos y luego a nada.
A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, por ejemplo, Galicia se caracteriza precisamente por tener entre sus platos todo lo que tiene que ver con el marisco, con el pescado, ¿no?, de la zona norte de España. Eso aquí...
Y luego te digo una cosa, Marusa, aquí en la isla las cofradías están diversificadas. Por ejemplo, nosotros aquí en el sur nos dedicamos más a los túnidos y especies y pelágicas. En la zona centro, de todo un poco, y en la zona de Corralejo y demás, más al pescado de fondo, ¿sabes qué? Hay diversidad, hay de todo. Y además es que tenemos... Si nos ponemos seriamente a analizar qué es lo que estamos comiendo, porque muchas veces no sabemos ni lo que comemos, el pescado fresco que se coge aquí es de las pocas cosas que tienes garantía de decir, esto es fresco, esto no me voy a estar metiendo en el cuerpo ninguna historia que le hayan puesto para mantenerlo, para conservarlo, para lo que sea. Y es así, porque cualquier cosa que compren en el supermercado está manipulada.
Yeah.
Yo invito a la gente, y tenemos pescado de temporada como ahora, por ejemplo, que hay peto bastante, hay rabila, hay sierra, hay vicuda, que son pescados que están muy, muy bien de precio y se los puede permitir prácticamente todo el mundo, a que la gente los consuma, la verdad. No solo porque son beneficiosos además para la salud y para el bienestar y la seguridad alimentaria.
¿Y es fácil encontrar el pescado de Fuerteventura? Me da la impresión de que no, ¿eh? ¿Es fácil encontrar el...? ¿Es fácil encontrar...?
Sí, yo creo que sí.
¿En los supermercados?
En los supermercados, sí, yo creo que sí. Pescadería también. Sí. Lo que pasa es que luego también, ¿sabes qué pasa? Luego hay épocas también, nosotros dependemos mucho del clima, y a veces en verano, cuando está el alisio rabioso, a veces nos pegamos 15 días. Nosotros, para que te hagas una idea, Marusa, de los 365 días del año pescamos aproximadamente 100 días, si es que llega. O sea, ya el tiempo en sí hace de verdad, de lo que quieras, pero sobre 100 días, pero... sí se suele conseguir pescado, a veces cuando está la lisa muy fuerte, ¿no? Y entonces, en los canales de comercialización entra mucho pescado, por ejemplo, de Mauritania, de Marruecos, entra mucho pescado. Luego, pescado de piscifactoría, están vendiendo la acuicultura como una panacea, y al final, esas otras, que pescados metidos en jaulas ahí, atiborrados antibióticos y a piensos, y en fin, dice que el futuro, pues, el futuro es una pesca responsable y sostenible, porque ese pescado de piscifactoría no es lo que nos están vendiendo. Eso produce una huella de carbono 100 veces mayor que un pescado cogido aquí a cordero al suelo por un barco profesional. Ese pescado, para engordar un kilo, ¿de qué se alimenta? Se alimenta de otras especies, sardina, caballa, que esté cogida a lo mejor en el Cantábrico por barcos más grandes que están quemando combustible. Luego ese pescado tiene que ir a unas fábricas en el centro de España, desde la península, perdón, para fabricar ese pienso, sigue quemando combustible. Luego ese pescado en las aulas, todo lo que deja, los restos biológicos que deja y químicos que deja en el fondo, matan todo el fondo. No pregúntenle a la gente de Lanzarote, a la gente de Antillas, por qué quitaron las aulas que habían allí. En fin, puede ser un complemento, pero si el futuro es la piscifactoría, apaga y vamos. El futuro es una pesca responsable y sostenible. Ese pienso yo que es el futuro de la seguridad alimentaria. Porque aquí en Canarias lo tenemos. Lo tenemos. Tenemos de todo un poco, variado. Lo que pasa es que hay que hacer un esfuerzo para cuidar y conservar, como hemos hecho nosotros aquí en Fuerteventura.
Para aquellas personas que nos están escuchando a esta hora de la mañana, que en fin, que están planteándose hoy qué vamos a comer a mediodía o en la cena, es recomendable, entiendo yo, Juan, ir al supermercado y pedir pescado de la isla.
Y tiene que estar bien etiquetado. Y luego la gente que exija en los supermercados, el pescado tiene que estar, todo el pescado que está en los expositores tiene que estar identificado, fecha de captura, zona de captura, dónde, cómo y cuándo se cogió, porque también tiene que poner el tipo de arte de pesca con el que se cogió. Nosotros aquí en la isla pescamos anzuel, ¿sabes? Tiene que estar identificado en los supermercados. No es poner allí y decir, no, este pescado es de... No, la etiqueta. Tiene que estar debidamente etiquetado. Fecha en la que se capturó, especie, zona, qué barco lo capturó y con qué tipo de arte de pesca.
Me da la impresión de que eso no aparece en las etiquetas, Juan.
Para eso están los inspectores, para hacer cumplir la legalidad. Porque claro, eso después, es que luego se filtra en los canales de comercialización, en muchas zonas se filtra pescado pirata, y es por eso, tiene que estar bien identificado. Nosotros el otro día estaba hablando del consejero, tuvimos un pequeño almuerzo con ellos, nos invitó el cabildo, y se lo estábamos reclamando, que el pescado debería estar... El pescado que entra en los canales de comercialización mejor identificado. A veces es un poco engorroso cuando son especies pequeñas de ponerle una etiqueta o lo que sea, pero de alguna manera hay que identificarlo, que la gente sepa que lo que está comiendo es en realidad está capturado de forma legal y correcta y es fresco. Hay que tener cuidado con lo que se compra, cuando a veces hay personajes que se ponen vendiendo de puerta en puerta, ¿qué garantías tiene? Si ese pescado realmente se ha realizado la cadena de frío, ¿puedo coger algún tipo de intoxicación por comprar pescado pirata? Todas esas cosas se las tiene que plantear la gente, porque luego hay otros problemas más serios. Aquí hay un caso aquí, por ejemplo, de hace poco tiempo. Un señor se cogieron un medregal grande aquí en el muelle y no sé si lo vendieron o lo regalaron. Y hay que tener mucho cuidado, porque hay una cosa que se llama la ciguatera, hay que seguir un protocolo, hay que determinadas especies, en función de su peso, hay que analizarlas, llevarlas al laboratorio, y si está correcto, puede entrar no es todas las especies, solo son algunas, pero si alguna persona se intoxica con ciguatera puede tener consecuencias muy graves. Hay que tener cuidado con lo que
se compra y lo que se come.
¿Sabes? Entonces nosotros realizamos un protocolo estricto marcado por la Viceconsejería de Pesca, y una vez que eso está ok, lo metemos en el mercado. No podemos llegar a un medregal de 30 kilos, coger y venderlo así sin más. Hay que tener mucho cuidado. Sí, sí.
En fin, de esa comida a la cual haces referencia con el consejero, una comida de trabajo con el consejero Narváez y Quintero, se puso sobre la mesa el tema de la identificación del pescado de la isla, hacer un esfuerzo para que haya una identificación más apropiada. ¿Y qué otras cosas se pusieron sobre la mesa, Juan?
Bueno, hay bastantes cosas que nos preocupan, hay bastante. No sé si la gente lo sabe, bueno, los periódicos lo han sacado un par de artículos, toda la zona del prácticamente del este y sur de Fuerteventura es un LIC, una zona de especial conservación.
Sí.
Entonces va a empezar, ya se empezó a regular una zona, que es toda la zona costera que va desde Morro Hable hasta la Bocaina, que abarca diferentes zonas de cebadales principalmente. Y hace 2 años más o menos el Ministerio de Transición Ecológica hizo unos talleres, nos invitó, no solo los pescadores, sino buceadores, autoridades, en fin, demás. Estuvimos 3 días ahí debatiendo. Y en esa zona con franja costera se realiza, por ejemplo, en la Bocaina se realizan los barquillos y la pesca de la vieja. Nosotros aquí en la zona sur, lo que hacemos en esa zona es coger la carnada para pescar, que es fundamental. No pescamos con otra cosa, sino con un anzuelo, un hombre, un anzuelo. Podemos ahí sardina o caballa o boga, lo que sea. Entonces se plantearon, y el cebadal, ahí es verdad que el cebadal cada vez está más tocado porque hay dos causas principales. Una son los emisarios que hay, por ejemplo aquí en Morro Hable hay uno que ha matado todo el cebadal que está en la playa de Morro Hable, el emisario del pueblo, que eso se soluciona sacando los 300 metros más afuera, y lo planteamos ahí, lo dijimos en los talleres, hay otro un poco más arriba, en fin. Y hay una alga, no sé si es la alga asiática, que se posa sobre el cebadal, y como no tiene tiempos fuertes del sur, eso lo va asfixiando y lo va matando. Pero hay zonas que está bastante bien. Nosotros íbamos realizando la captura de carnada en los cebadales desde que existe la pesca en Fuerteventura, y ahí está intacto. Lo que lo está matando es los emisarios. Pues eso lo recogimos ahí en los talleres. Pues hay 40 y pico zonas en Canarias, creo. Todo lo que recogimos los pescadores en los talleres no recogieron absolutamente nada. Nos prohíben la captura de carnada en todos los sábados. Si prohíbe la captura, ¿dónde vamos a coger la carnada? En todas las zonas. Nosotros tenemos arte de cerco pelágico. Eso cogemos la carnada cuando está por encima, cuando está sobre el agua. Pues no recogieron nada. Lo que quiero decir es que no recogieron absolutamente nada. Es más, solaparon distintas zonas. Imagínate, aquí con el viento alisio fuerte en la zona sur, cuando sopla fuerte, la única zona que tenemos para coger la carnada es, y los barcos de turismo también para coger soco ahí, por los turistas, en la zona que va desde el muelle hasta aquí, hasta el faro, hasta la punta. Pues en esa zona solaparon distintas zonas, como por ejemplo, que son, además es que son mentiras. Ahí en Fuerteventura, avistamiento de tortuga verde, hay unos 1000 y pico avistamientos. Aquí una vez hay una identificación de que se vio una tortuga verde. Por avistamiento de tortuga verde, por angelote. Angelote puede haber en cualquier parte de las playas que hay de aquí a Corrales. Y por coral, mentira, aquí no hay corales. Lo que hay ahí en el Beril son piedras calcáreas, pero además ahí nosotros cogemos el cebo por encima. Imagínate tú, si llega la red al fondo, se traba, se rompen y perdemos todo.
Ya.
¿Sabes? Te quiero decir que hay una mala intencionalidad manifiesta hacia nosotros, que nosotros somos los responsables de que esto esté conservado, no se olvide. Los pescadores de Fuerteventura somos los responsables de que estén los recursos como están, prácticamente intactos. Nosotros los hemos regulado. Nosotros aquí ni tenemos nasa, ni tenemos palanca, ni tenemos trama. Solo pescamos nosotros. Necesitamos coger el cebo, la carnada, cebo no, carnada, que la llamamos aquí, para poder pescar túnidos de fondo o lo que sea. Pero lo que quiero decir con eso es que la primera zona que se hizo, que hay 40 y pico en Canarias, no recogieron nada de lo que dijeron los pescadores. Recurrimos. Mandamos un escrito, eso fue en julio del año pasado, aún ni se nos ha contestado. Pero lo que nos preocupa ahora es que están abriendo un proceso participativo para otra zona más grande que coge todo, estoy hablando, desde los islotes de Lanzarote, la Negranza, Montaña Clara, la Graciosa y demás, hasta los banquetes del sur de Jandía y la parte norte casi hasta la pared, y 15 o 20 millas hacia afuera. Si extrapolamos lo que se hizo la primera vez a lo que se le pretende hacer ahora, ¿qué hacemos? Nos dejan amarrados al muelle, porque hay unos disparates, por ejemplo, en la zona. No poner música o eso porque estresan las especies. Y me está usted a mí diciendo, en la primera zona que se reguló, que toma medidas tan extremas en relación a los ruidos y el ministerio, el propio Ministerio de Transición Ecológica, hay un plan para hacer un parque eólico marino dentro de la zona. ¿A quién quieren engañar? ¿Por qué no quieren engañar? Es porque si creen que la gente es tonta, vamos a pelear, vamos. Y eso es uno de los principales problemas que la próxima regulación de la zona SEC puede acabar con la pesca en Fuerteventura, literalmente. Literalmente, porque además, mi opinión, lo que yo veo es que son unos talibán, no van sino a machete. Y a nosotros quien nos regula es pesca, el ministerio, o la viceconsejería de pesca.
Ya, ahí tendrían, ahí tendría que sentarse Transición Ecológica con el Ministerio de Pesca, con la gente de...
Mucho cuidado, Mareusa, porque esto forma todo parte de un plan. Empezaron con el tema de la Lapa. Cerraron aquí y eso fue... Nos utilizan a nosotros en la primera forma. A ver, puede ver si puedo... Para que la gente se haga una idea un poco así. Se cierra casi toda la costa aquí sur de Jandía. Se echa a la gente de las playas. Esa no es la solución. Ahora en la zona de Gran Tarajal, creo que cerraron una parte importante a la pesca de orilla, desde las playitas hacia el norte. Y todo esto, es con la idea de introducir la foca monja aquí, entre otras cosas, en el sur de Jandía. Y ellos pretenden que los ciudadanos, que vivimos en una isla y aquí en el sur es estrechita, que nos quedemos en nuestras casas y nos metamos así, y nos pongamos de lado para que no... No. Ya es hora de que la ciudadanía se mueva. Hay que respetar el medio, hay que conservarlo y hay que cuidarlo, de acuerdo. Pero tú no puedes prohibir a la gente todo.
Ya, lo que hay que es que convivir, ¿no, Juan?
Convivir, claro que sí, pero si es que además la gente es responsable. Hay solamente un 1% y pico que son un... Bueno, en fin, todo lo vemos. Pero el resto de la gente, el 99% de la gente, es respetuosa con el medio para hallar un lance en la orilla, a relajarse, a pasarlo bien, a vivir, de lo que se trata. No hay que estar prohibiendo a la gente todo, eso no puede ser.
Oye, no sé. Juan, ¿y tú cómo ves la propuesta que se ha hecho por parte del gobierno de Canarias de insistir en el turismo profesional, en este caso desde la perspectiva de la gente de la mar? Sabes, sí, que la pasada semana estuvo aquí el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, que bueno, pues, participaba dentro de unas jornadas de un encuentro profesional de turismo azul en la isla de Fuerteventura. Para que los oyentes lo entiendan, lo que se está proponiendo es desde hace tiempo, ya se está trabajando en ello, pero bueno, se insiste en que puedan convivir la pesca artesanal y el turismo. ¿Esto cómo se ve ahí en la cofradía?
Hombre, está bien, porque lo que se trata, para que la gente entienda, es que un pescador puede llevar a un turista o dos, bueno, los barcos son pequeños y no tienen más capacidad, a vivir una jornada de pesca. Está bien para la persona que quiera hacerlo, es una opción más, sobre todo cuando se va a coger la carnada aquí cerca de la orilla, porque luego meter un turista en un barco pequeño aquí en la zona en la que nosotros estamos, que es zona de mar abierto, tienen que estar las condiciones buenas, porque si va a ir a pasar una mala experiencia, no. Nosotros desde antes de que las leyes se pusieran un poco así más estrictas de toda la vida, siempre hemos llevado turistas, amigos, los hemos llevado a pescar, y la verdad que se llevan unas experiencias que no se olvidan jamás. Mi padre, en paz descanse, por ejemplo, un niño alemán, estoy hablando de los años 70, lo llevaba a pescar, lo traía la madre, fíjate, un niño con 10 o 12 años lo dejaba la madre y se lo llevaba a pescar, y vino hace poco, después de 30 años, y le trajo unas fotos y no se lo olvida nunca. Eso es una experiencia única, además, eso no lo van a ver ellos en ninguna parte, y está bien. Puede ser un complemento para quien no dedicarse a eso, porque yo creo que eso no va a solucionar el tema, pero puede ser una opción, sí, está bien.
Uh-huh. De todas maneras, como que no están ustedes mucho insistiendo en el tema, porque es complicado de aplicar, ¿no? No es coger únicamente, pues, tener un barco y el día que se sale a la pesca subir a un turista, sino es que esto lleva mucho trabajo y papeleo de fondo, ¿no? Por temas de seguridad sobre todo, ¿no?
Sí, la normativa es bastante compleja, tiene que el barco tener unas características y sí, no sé si lo tiene que adaptar el barco para poder hacer. Pero yo creo que no es la solución económica para nosotros. Nosotros es la solución económica, es que nos dejen pescar cuando podemos, sobre todo los túnidos que esconden. Mira, para que la gente se haga una idea, en Canarias lo que le da vida a la pesca y lo que la sostiene es la pesquería de túnidos. Cuando pasan los túnidos por la zona, nosotros hemos estado un año solamente pescando túnidos o más, sin pescar a fondo. Cuando pasan los túnidos vas pescando, ¿vale? Y eso y es una pesquería que no tienes que estar parando por cupos y demás. Y eso es lo que un poco, cuando empieza esto a regularse, porque las flotas industriales acaban con los recursos, que nos empieza a prohibir la pesquería de tuna y de ahí donde se rompe el equilibrio natural establecido. Por ejemplo, ahora no podemos pescar tuna. Hay tuna, no la podemos pescar. No la podemos pescar y a las flotas a las cuales se les dio los cupos, nosotros tenemos un cupo pequeño que se acabó en julio, les están sobrando casi 2.000 toneladas al año. Entonces, esto está mal. Ahora se va a abrir, pero ¿cuándo se va a abrir? Cada vez lo retrasan más. El sobrante se va a abrir para el resto que no tiene y para todo. ¿Sabes? Que el equilibrio natural estaba establecido en las islas. Hasta que esto se regula de esta manera y se rompe porque quieren inventar lo que ya está inventado.
Ya. ¿Entiendes? En fin, que hoy es día de pesca. Comentabas al inicio de la entrevista, Juan Placeres.
Hemos amarrado al muelle, hemos rojable, porque ya se pescó los barcos han ido esta semana, creo que son 2 días a pescar. Y se pescó ayer y se pescó el sábado y ya está colapsado. Ahora hay que vender. Ya estoy yo con el teléfono a las 6 de la mañana. Una vez se vende, esté todo vendido. Hay que hablar con el cliente a ver qué es lo que hace falta, qué es lo que necesita. Pescamos bajo demanda, no pescamos a lo loco. Y ya te digo, los barcos tienen cupo, no en todas las especies, pero en las más que se cogen sí tienen cupo. Pescamos, eso es una pesca sostenible, ¿no? Y así pasa en el resto de cofradías aquí de la isla también.
Uh-huh. Los cupos se los ponen ustedes mismos, ¿no?
Sí, claro, nosotros mismos, en función de lo que tengamos vendido. Sí. La gente a veces no lo entiende mucho, pero es lo que hay. No puedes coger y decir, voy a coger de esto todo lo que pueda y el resto o lo malvendo o lo congelo.
De todas maneras, no hay que buscar ahí, como bien acabas de comentar, Juan, una fórmula para que si la isla recibe 2 millones de turistas al año...
Sí, no se está consumiendo nada el pescado aquí.
La gente que...
De hecho, sí. Casi todo lo mandamos fuera.
Pero hay algo hay que poner sobre la mesa, ¿no? Buscar las fórmulas para que la gente que pesca, la gente que planta, los ganaderos, toda esa gente pueda beneficiarse de alguna manera de esos 2 millones de personas más los 100 y pico mil que vivimos aquí, ¿no? Porque si no, esto no tiene sentido, lo estamos trayendo todo de fuera cuando lo tenemos aquí, algo falla.
Sí, señorita. Pues sí.
En fin. La verdad que sí. En fin, bueno, habrá, no sé, si desde la administración no se busca la manera, tendrán que proponerlo los propios sectores, aunque los sectores no están para eso están aquellos.
Sí. Desde la viceconsejería hace tiempo se está, pero es complejo porque somos islas y estamos muy, se quería hacer como una especie de mercado único central, las cofradías ponían ahí todo el producto y de ahí compraban, pero es complejo, no es fácil, eso es un proyecto que había ahí, pero no es fácil. Y aquí, bueno, sí, quizás sea a lo mejor eso, política de, no sé, pero ya te digo, lo primero que recortan los hoteles es la calidad.
Es la calidad, bueno.
Sí, porque nosotros lo hemos vendido aquí, ahora le estamos vendiendo a un hotel, pero lo hemos vendido a 4 o 5. Desde que eso, primero cortan, cuando hay que hacer recortes en algunos matos, donde primero van es al pescado.
En fin, hay que buscar esa figura que sea el contacto entre el sector, porque yo entiendo que el sector no puede estar tocando de puerta en puerta ni de empresa en empresa, esa figura mediadora entre la administración pública y el sector primario, para que, bueno, pues se abra esa puerta a la venta directa de productos de muy alta calidad. Juan, gracias por estar con nosotros y nada, seguimos en contacto y nada, que vaya bien. Hoy día de descanso en la mar para los pescadores de la cofradía de Morrojable.
Obligatoria.
Es lamentable, de verdad que es lamentable. Habiendo posibilidad de pescar, que se tengan que...
La gente que coma pescado fresco de temporada, que es mucho más barato.
Ya lo saben.
Y ahora tenemos ahí peto, rabil y bicud. También hay, le vendemos ahí a los supermercados Padilla cantidad de pescado, así que los invito a que se pasen por ahí y lo vean.
Muy bien, un placer escucharte.
Por cierto, y se me olvidó decir, darle las gracias al Cabildo también por el apoyo al sector primario, porque nos invitó el otro día al almuerzo y darle las gracias. Porque realmente, gracias a que el Cabildo que tenemos y los que hemos tenido anteriormente, que apoyen por el sector primario, por lo menos 2 años que yo llevo en la cofradía.
Juan, gracias.
Gracias a ti, Maruce, un abrazo.
Radio Sintonía a primera hora.